realizar ahora la audiencia sobre derechos humanos de jornaleros indígenas migrantes en Guerrero, que ha sido solicitada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Achonillán y la Fundación para el Debido Proceso Legal, con representantes de esas organizaciones y del Estado mexicano. Tienen la palabra en primer lugar los peticionarios y peticionarias por 20 minutos y luego el Estado por ese periodo, tras lo cual haremos preguntas para que ustedes respondan y hagan observaciones adicionales. Tienen la palabra los peticionarios.
Muchas gracias. En nombre del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, agradecemos el otorgamiento de la audiencia y la presencia de los comisionados, así como la asistencia de las autoridades gubernamentales mexicanas. El objetivo general de la solicitud de esta audiencia es impulsar la discusión sobre la problemática para abordar la situación de las jornaleras y los jornaleros agrícolas indígenas de la región de la montaña en Guerrero, en la que hemos identificado una invisibilización del sector de los migrantes internos que se enrolan como jornaleros en el desarrollo normativo de la protección de los derechos humanos y que existe una falta de atención para abordar la migración interna desde los múltiples enfoques, pero en especial para atender los mecanismos de materia de protección y promoción de los derechos humanos. Para la audiencia, hemos dividido la presentación de la siguiente manera. Por parte de Tlachinolan, presentaré un contexto general sobre la situación de los y las indígenas de la región de la montaña del estado de Guerrero. Mi compañero Vidulfo Rosales presentará las violaciones a los derechos humanos que se registran desde el lugar de origen hasta los campos agrícolas. Isabel Margarita Nemesio presentará la problemática social y de seguridad social que enfrentan las y los jornaleros indígenas, las condiciones de retorno a su lugar de origen y la problemática de las indemnizaciones y traslados de cuerpos. Por parte de la Fundación para el Debido Proceso Legal, Emily Jolie presentará la situación de las mujeres y niños jornaleros indígenas y finalmente presentaremos nuestras conclusiones y propuestas para la Comisión y el Estado mexicano. El contexto de la región de la montaña se ha convertido en el mayor expulsor de indígenas que emigran de manera temporal a los estados del norte en busca de mejores oportunidades. Actualmente, 11 de los 19 municipios que conforman la región son considerados como fuerte expulsión de trabajadores migrantes. En el 2008, la Unidad de Atención a Grupos Prioritarios de Tlapa, que se encuentra en la región de la montaña, institución de la Secretaría de Desarrollo Social, registró una movilidad migratoria de 10.855 jornaleros agrícolas. Por nuestra parte, a través del Consejo de Jornaleros de la Montaña, hemos contabilizado que solamente de los meses de septiembre de 2008 a enero del 2009, un total de 8.177 jornaleros se desplazaron principalmente hacia los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Chihuahua y Michoacán, de los cuales 3.936 eran menores de 15 años de edad. Hemos identificado que el perfil de los indígenas jornaleros que se de la montaña de Guerrero que se registran para migrar son monolingües, analfabetas, con bajos niveles de escolaridad, que viajan con su familia y que con cada calificativo aumenta su exclusión, es decir, por ser jornaleros agrícolas, migrantes, indígenas, situación que se agudiza cuando son mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Vidulfo.
Gracias, señores comisionados. Gracias al Estado. Explicaré las violaciones que sufren los jornaleros agrícolas migrantes durante el embarque y contratación, su recorrido hacia los campos agrícolas y las condiciones de trabajo. La información que presentaremos proviene de los testimonios de los indígenas migrantes, los acompañamientos en su recorrido y las visitas directas a los campos agrícolas que ha realizado nuestra organización. Los indígenas de la montaña de Guerrero son enganchados por personas que las empresas utilizan como intermediarios para trabajar en los campos agrícolas de las empresas que operan en Sinaloa y los estados del norte del país. Les prometen otorgar prestaciones como buen salario, alimentación, transporte gratuito, servicios médicos, vivienda, albergue para los niños, educación para los hijos de los trabajadores migrantes, indemnización por riesgos de trabajo. Pero ninguna de estas promesas son cumplidas. No se cuenta con un contrato de trabajo que ampare dichas promesas. No hay un contrato firmado y revisado por el trabajador migrante y los empresarios. Según datos del Consejo de Jornaleros Agrícolas de Guerrero, en la temporada 2008-2009 emigraron 8.177 jornaleros agrícolas sin contratos escritos. Los artículos 24, 25 y 282 de la Ley Federal del Trabajo obligan al patrón a realizar un contrato por escrito en el que se hagan constar las condiciones de trabajo, así como los requisitos básicos que debe contener. Sin embargo, las empresas omiten cumplir tal obligación, lo que indefectiblemente acarrea violaciones a sus derechos de seguridad social. La inexistencia del contrato escrito deja en estado de indefensión al migrante, pues no cuenta con un mecanismo legal y concreto para exigir el cumplimiento de las promesas que hacen los enganchadores al momento de contratarlos. Una vez que los trabajadores indígenas migrantes son enganchados, los concentran en ciudades como Tlapa y Chilapa, donde esperan la llegada de los camiones que los transportarán a los campos agrícolas. Las autoridades y las empresas no han establecido un lugar de embarque que cuente con condiciones de seguridad e higiene. Tienen que esperar en las calles, en terrenos baldíos, a la intemperie, sin que se les asegure su alimentación y atención médica en esta estancia. De igual forma, los traslados de los trabajadores indígenas a los campos de trabajo han significado un verdadero viacrucis. Los carros en que viajan se encuentran en mal estado, llevan un total de 60 personas que viajan, excediendo el número de asientos disponibles. No se verifica la documentación y el estado de salud de los conductores. En el trayecto del viaje, que dura de 50 a 72 horas en promedio, no se les garantiza la alimentación completa. Estas irregularidades violan lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que desde que los trabajadores son enganchados por los intermediarios, se establece una relación laboral que obliga al patrón a otorgar todas las prestaciones al trabajador. Una vez que llegan a los campos agrícolas, los trabajadores migrantes son objetos de más violaciones a sus derechos humanos. No se les proporciona las herramientas de trabajo adecuadas que les permita realizar su labor en condiciones de seguridad, no se les capacita, no existe un mecanismo para prevenir los riesgos, se permite el trabajo a menores de 14 años, mujeres embarazadas y en estado de lactancia. Con ello se vulnera lo que establece el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que contempla la obligación del patrón de cumplir con las normas de trabajo aplicables a su empresa. No se les da una habitación digna, viven en galeras, sin piso firmes, hacinados muchas de las veces, no cuentan con drenaje, no tienen agua potable ni servicios médicos de calidad. Ante ello, los empleadores violan lo dispuesto por el artículo 123, 283 de la Ley Federal del Trabajo y lo dispuesto por el artículo 20 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Hemos documentado casos de indígenas migrantes que presentan problemas de salud por el supuesto uso de agroquímicos contaminantes. Los patrones no han tenido a bien informar a los trabajadores las sustancias contaminantes que contienen dichos insecticidas y plaguicidas. Se fumigan en los horarios de plena actividad laboral en la presencia de mujeres embarazadas. Ello, sin duda alguna, es violatorio de los artículos 12, 15 y 18 del convenio 170 de la OIT, sobre productos químicos. De igual forma, el Estado y las empresas han omitido cumplir con su obligación de brindar seguridad a la integridad física de los jornaleros agrícolas. El Estado no ha implementado presencia policíaca en los campos agrícolas para evitar agresiones físicas. Son ilustrativos los casos de 27 indígenas que fueron secuestrados por la delincuencia organizada en noviembre del año pasado y 40 en el mes de mayo de este año. Al concluir la temporada de migración, los indígenas jornaleros regresan a sus comunidades de origen y de nueva cuenta se vulneran sus derechos. Los empresarios y enganchadores incumplen con la promesa de proveerles transporte para su regreso, por lo que por su cuenta tienen que pagar hasta 18 mil pesos por los camiones, lo que implica gastar más de la mitad de sus ahorros. De lo anterior, los únicos beneficiados son los empresarios del transporte. Las violaciones a los derechos de los migrantes indígenas aumentan más por las lagunas a la legislación laboral. Por ejemplo, número uno, la norma laboral solo contempla como objeto de inspección los campos de trabajo, no así el embarque y el recorrido a los campos agrícolas y el regreso de los migrantes a sus comunidades. 2. La notificación a las empresas con 24 horas de anticipación representa un mecanismo que alerta que permite a las empresas evadir su responsabilidad. Gracias.
Señores comisionados, mi exposición se centrará particularmente sobre dos aspectos fundamentales que tienen que ver con el grado de vulnerabilidad del que son objeto los jornaleros agrícolas. Al violentar derechos tan básicos como la seguridad social, de la cual deberían de gozar como trabajadores asalariados, y el pago de indemnizaciones por muerte de trabajo. Sobre el tema de seguridad social, podemos decir que los jornaleros agrícolas de la región de la montaña no gozan de seguridad social en estos centros de trabajo. Ello viola lo que dispone el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, que establece de manera expresa la obligación del patrón de afiliar a sus trabajadores. Las empresas han tratado de enmendar esta irregularidad mediante el sistema de pases para la atención médica, que no resuelve los problemas de salud ni cubre otras prestaciones sociales como incapacidades, indemnizaciones u otras que se les deberían de brindar. Ante esta situación, en diversas ocasiones los jornaleros agrícolas terminan acudiendo con médicos particulares, clínicas de salud u hospitales y por su cuenta cubren la totalidad de los gastos médicos. Respecto al tema de indemnización y traslado de cuerpos, podemos argumentar que varios indígenas han perdido la vida en los surcos mientras realizan sus actividades y las empresas se han negado a indemnizarlos de acuerdo a la ley, así como a pagar los gastos funerarios y de traslado del cuerpo a su lugar de origen. Como organización, a lo largo de 4 años hemos documentado diversos casos que evidencian esta situación. De 2007 a junio de 2009 hemos registrado el deceso de 6 menores de edad que perdieron la vida mientras realizaban actividades agrícolas. Uno de los casos que ilustra esta problemática es el del niño indígena David Salgado Aranda. David era originario de la comunidad indígena Nahua de Ayotzinapa, que pertenece al municipio de Tlapa de Comonfora, en el estado de Guerrero. David tenía 8 años de edad cuando murió en un surco al ser aplastado por un tractor mientras cortaba tomate en el campo Santa Lucía, que pertenece a Agrícola Paredes, que se ubica en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, Sinaloa. Los hechos ocurrieron el día 6 de enero de 2007. Por este caso, la Cámara de Senadores, en marzo de 2007, emitió un punto de acuerdo que exhortaba a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a retomar el asunto e implementar medidas estructurales que impidan la explotación laboral infantil. A pesar de que se iniciaron las investigaciones, el caso de David actualmente permanece en la impunidad, ya que las autoridades han debilitado las investigaciones, no se ha sancionado a los responsables ni se ha reparado el daño de manera integral. Por el contrario, lejos de sancionar a los responsables de este hecho, el gobierno del estado de Sinaloa le otorgó un certificado de responsabilidad social a la empresa agrícola para que siga operando.
Gracias. En este contexto tenemos que mencionar la situación general de los migrantes, pero también la situación particular de mujeres y niños que se encuentran en particular vulnerabilidad en estos casos. La encuesta de hogares a jornaleros agrícolas migrantes del Instituto de Investigación Social de la UNAM, realizada en Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Jalisco en el año 2004, reportó que el 39.5% de esos trabajadores jornaleros agrícolas son mujeres. De entrada, queremos recordar la doble carga que le toca a las mujeres, quien tienen que mayoritariamente cumplir con días de trabajo de 18 a 24 horas por el trabajo asalariado y el trabajo doméstico. Hemos identificado varios problemas específicos a la condición de mujer. En particular, las violaciones al derecho a la salud y a los derechos a la vida y a la integridad física afecta particularmente a las mujeres que no gocen de un seguimiento médico adecuado, especialmente durante el embarazo y el parto. También mujeres han denunciado haber sido presionadas por personal médico para que se realicen la ligadura de trompa. En materia laboral, por no ser debilitadamente afiliadas al IMSS, no se cumple con la garantía de incapacidad por gravidez, como lo permite la Ley Federal de Trabajo, lo que lleva a la reintegración muy pronta en el ámbito del trabajo después de un parto. También se ha reportado en unos campos que las mujeres han sido víctimas de sanciones por alimentar a sus niños lactantes, especialmente si se salen del área del surco. En fin, identificamos que por su componente étnico, llevando a una situación de analfabetismo y de monolingüismo, a las mujeres se le han impuesto que tengan acceso a otros tipos de empleo en los campos, como por ejemplo niñeras, empacadoras o cocineras. Es importante señalar que el Estado mexicano no ha creado programas para la atención de las agrícolas con perspectiva de género, tomando también en cuenta el énfasis de la situación de mujeres indígenas. Falta un diagnóstico integral de esta, bajo esta perspectiva y que permite desarrollar políticas públicas para atenderlas. En el tema de niñez, las cifras del Consejo Agrícola de la Montaña indican que de los 8.177 jornaleros, el 48% fueron menores de edad de menos de 15 años. Entonces, este lleva a un grupo muy alto que se dedica a trabajar en los campos. Desde los 9 o 10 años, realizan un trabajo más complementario a el de sus padres, pero hemos identificado que a partir de los 12 años, lo más común es que cumplen con una tarea completa similar a un trabajador adulto. Mencionamos que este trabajo se realiza en condiciones peligrosas, tanto por el manejo de instrumentos como cuchillos y por el contacto con agroquímicos. En fin, en materia de educación, según datos de la propia Secretaría de Educación Pública, menos del 10% de los niños jornaleros agrícolas asisten a la escuela. A nivel nacional se ha desarrollado el programa Monarca, que busca promover la incorporación a las aulas y la erradicación del trabajo infantil. Sin embargo, se ha notado que las becas estudiantiles y alimentarias que se ofrecen no logran llegar a las condiciones mínimas de vida para las familias. Eso nos lleva a decir que podemos ejemplificar el problema del trabajo infantil, que realmente no se tiene que considerar como un ingreso adicional, pero realmente es para cumplir con las necesidades básicas. Así, para el 44% de las familias, el ingreso del trabajo infantil significa el 41% del ingreso familiar. Cabe agregar que el número de días de trabajadores es igual entre niños y niñas.
Como conclusiones podemos argumentar que pese a la existencia de dependencias estatales y a nivel federal encargadas de vigilar, velar y fiscalizar la situación de las y los indígenas jornaleros agrícolas, estas no se cumplen en su totalidad. Pese a que el Estado ha reconocido la problemática de los migrantes en 2008 al Comité de Derechos Humanos de la ONU, las violaciones permanecen sin ser sancionadas y las problemáticas centrales sin ser atendidas. A pesar de la creación de programas que demuestran el interés del Estado por atender la situación, hemos identificado que existen deficiencias, pues no atienden las causas estructurales que generan la expulsión de indígenas. Son programas asistencialistas que no cuentan con un enfoque integral. Ejemplo de ello, lo vemos en el programa de atención a jornaleros agrícolas, dependiente de la SEDESOL, que está encargada de atender a la población jornalera, que ha visto reducido su presupuesto y esto ha limitado la atención que debería de brindarle a la población migrante. Prueba de ello, también tenemos y hemos identificado que el Servicio Nacional de Empleo en 2009 otorgó apoyos económicos para el recorrido que hacen los migrantes de su lugar de origen al de destino a través de tarjetas de débito, pero estos generaron muchas fallas y se dificultó tener acceso a los apoyos de viaje. La omisión del Estado de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales en la montaña sigue obligando a los indígenas migrantes a salir de sus comunidades y vivir el drama que implica la migración interna.
Es importante comentar los puntos petitorios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicitamos lo siguiente. 1. Invitamos a la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias a incluir en su agenda el tema de la migración interna, atendiendo de manera prioritaria la situación de las y los indígenas jornaleros de Guerrero. 2. Invitamos a las Relatorías sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de su Familia sobre derechos de los pueblos indígenas, sobre derechos de las mujeres y sobre derechos de la niñez, a realizar una visita in loco para conocer la situación de las y los jornaleros agrícolas y emitir un informe correspondiente.
Al Estado mexicano, de manera general, pedimos lo siguiente: que se cumple con las recomendaciones emitidas por las organizaciones internacionales, las de la Comisión Interamericana del Informe sobre México de 98, de adoptar medidas y políticas públicas para atender las necesidades de la población indígena mexicana, especialmente en áreas como salud y educación, las del Diagnóstico de Derechos Humanos de la Oficina de México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en materia de jornaleros agrícolas, y las del Relator Especial de las Naciones Unidas para Pueblo Indígena en su informe del año 2003 sobre la necesidad de desarrollar una política económica y social integral en beneficio a las regiones indígenas, con una participación activa de los pueblos indígenas y con especial atención a migrantes, mujeres y niños. En materia de reformas legislativas, que se incluye el concepto de trabajador jornalero del campo en la Ley Federal del Trabajo. Y en materia de políticas públicas, que se realiza estudios para cuantificar el fenómeno de la migración de jornaleros agrícolas en México, con una especial atención a la situación de las mujeres, indígenas, niños y adolescentes. Y en fin, que se elabora mecanismos para supervisar los procesos de migración jornalera, desde la contratación, el traslado, las condiciones laborales y el retorno a los lugares de origen. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a las peticionarias y peticionario. Le doy la palabra al Estado por 20 minutos.
Señores comisionados, señores peticionarios y peticionarias. Mi nombre es Alonso Martínez, representante alterno de la Misión de México ante la OEA. Me acompaña en esta mesa el profesor Crispín de la Cruz Morales, secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero, el licenciado José Betancur Pilla, director general de guerrerenses radicados en el extranjero, también del Estado de Guerrero, el licenciado Bernardo Fernández del Castillo, titular de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud Federal, y el licenciado José Ignacio Martín del Campo, director de Litigios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Estado mexicano tiene plena conciencia que el combate al rezago social de los pueblos y las comunidades indígenas requiere de políticas públicas de gran relevancia que contribuyan al desarrollo armónico en México. La situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas ha sido reconocida por la actual administración en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En particular, una de las problemáticas que el gobierno ha identificado y atendido es el de la situación de los jornaleros agrícolas migrantes. En el país existen 3.1 millones de jornaleros agrícolas. De estos, 1.2 millones son jornaleros agrícolas migrantes, de los cuales el 36% es población indígena, en su mayoría mixtecos, nahuas y zapotecos originarios de Guerrero y Oaxaca. Se ha realizado un esfuerzo importante de identificación de las condiciones de los jornaleros agrícolas migrantes a fin de atender sus necesidades de una manera muy específica. Me permito destacar esta comisión que por primera vez en el país se cuenta con una estrategia para la atención de los jornaleros agrícolas y sus familias, iniciativa que surge en el año 2007 ante el reconocimiento de la necesidad de articular la política social para atender de manera integral, efectiva y coordinada las necesidades de los jornaleros agrícolas migrantes a fin de abatir sus carencias y rezagos. La estrategia, promovida y encabezada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, establece líneas de acción específicas para el fortalecimiento de la vinculación en la política social y económica bajo la premisa de permitir el desarrollo individual, familiar y comunitario en los lugares de origen, destino y tránsito. La estrategia para la atención de los jornaleros agrícolas y sus familias se desarrolla mediante programas de educación básica para los hijos de los jornaleros agrícolas migrantes, de incorporación al sistema formal de seguridad social, de apoyo al empleo, del mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo y de inversión pública federal en proyectos de desarrollo. Es importante señalar que la estrategia de atención de los jornaleros agrícolas y sus familias opera en 26 entidades federativas. aunque son apenas 2 años de la implementación de la estrategia para la atención de los jornaleros agrícolas y sus familias, se pueden destacar a esta comisión algunos avances importantes. El primero es el diseño de una política laboral para la prevención y protección del trabajo infantil, cuyo objetivo es recabar información de forma permanente sobre el fenómeno para conocer sus causas y áreas de mayor concentración, creación de grupos de atención, establecer medidas de prevención y fortalecimiento del marco jurídico. Estas medidas se complementan con el incremento de los recursos presupuestales para los programas de educación primaria para niños y niñas migrantes, con la meta de atender para el año 2012 la demanda total de población infantil migrante, que asciende a 430.000 niños y niñas. También se han presentado 2 propuestas de reformas legislativas, a la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguro Social. Cabe destacar que la segunda fue ya aprobada en primera instancia por la Cámara de Diputados en 2008. Con dichas reformas se busca mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas, mejora de sus salarios, condiciones favorables para acceder a los seguros de vida, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, atención de embarazos y puerperio, entre otros. Por otra parte, se han llevado a cabo inspecciones extraordinarias para evitar la utilización de menores en los centros de trabajo, asegurar que se cumplan con las condiciones de trabajo, seguridad e higiene, así como de capacitación y adiestramiento en sus instalaciones, y verificar el mejoramiento de las condiciones de vida para los jornaleros agrícolas. También se estableció una estrategia para la atención médica a jornaleros agrícolas y sus familias, proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Programa Oportunidades a los jornaleros en las rutas y centros de trabajo. Con la finalidad de contar con información sobre los jornaleros agrícolas, por primera vez se incluyen preguntas específicas sobre el tema en el Censo Agropecuario 2007 del INEGI. A fin de otorgar certeza jurídica a los jornaleros agrícolas migrantes, en nuestro país los trabajadores tienen alternativas de asesoría, denuncia y conciliación en diferentes instancias, como son la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Señores comisionados, señoras peticionarios y peticionarias, el Gobierno de México ha buscado promover un trabajo de coordinación interinstitucional para diseñar e instrumentar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas migrantes. Aunque la estrategia de atención de los jornaleros agrícolas y sus familias es reciente, se han conseguido avances sustantivos. El enfoque ha sido de desarrollo humano sustentable para así incrementar las capacidades de los pueblos y las comunidades indígenas, a fin de iniciar, así, un ciclo virtuoso de cambio sostenido no solo por la acción gubernamental, sino también por su propia iniciativa. No obstante, reconocemos que los esfuerzos realizados hasta ahora son insuficientes y por ello tendrán que fortalecerse. Invitamos de esta manera a los peticionarios a que se acerquen a las instituciones nacionales, que siempre están dispuestas a encontrar soluciones conjuntas bajo un esquema de participación inclusiva en beneficio de los grupos vulnerables. Una vez abordados los aspectos generales de la atención gubernamental de los jornaleros migrantes indígenas, me permito ceder la palabra a los representantes del Gobierno del Estado de Guerrero.
Señores comisionados, señores peticionarios y peticionarias, nata yo na anda chino na ya te sirve chino yo quisai, cuando siendo ya chino ya sabe chino cuando está gobierno ya yo guerrero ya casa na igua na llama na catingo na cating sabe. Traduzco rápidamente mi lengua materna, como es mi obligación y mi deber de hacerlo en cualquier lugar que yo me presento. Digo que me da mucho gusto, señores comisionados, señoras y señores aquí presentes, estar aquí en este recinto oficial de la Organización de los Estados Americanos para hacer un comentario acerca del trabajo que estamos desarrollando con los jornaleros agrícolas, la gente que habla el náhuatl, los que hablan el mixteco, los que hablan el tlapaneco y algunos que hablan el amuzgo en el estado de Guerrero. Mucho gusto y muy buen día a todos. Mi nombre es Crispín de la Cruz Morales, originario del pueblo indígena mixteco y secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Guerrero. Reciban ustedes un cordial saludo del ciudadano gobernador Ceferino Torreblanca Galindo, quien me ha conferido esta importante representación para exponer ante ustedes las medidas adoptadas por el Estado para atender la problemática de los jornaleros indígenas migrantes. En primer lugar, les comento que a partir del día 1 de septiembre, pero del año de 1979, es decir, desde hace 30 años, he sido un promotor, mediador y facilitador para la atención de la problemática social, económica y cultural de los pueblos indígenas, en los que he trabajado con las comunidades para identificar y resolver los principales problemas que aquejan a los diversos pueblos originarios que residen en el estado de Guerrero. A partir del inicio del mandato del gobernador Ceferino Torreblanca, la Secretaría de Asuntos Indígenas, a mi cargo, se ha transformado en una instancia de acompañamiento para la atención de las demandas de desarrollo de las comunidades indígenas y promotora de una nueva relación del gobierno con estos pueblos, bajo los principios de diálogo y respeto a sus sistemas normativos propios, con la plena participación de las autoridades comunitarias. Durante nuestra gestión, se ha buscado cambiar el esquema de atención basado en criterios paternalistas, donde los paliativos ayudan muy poco a resolver las necesidades de nuestra gente. Por eso, actualmente, toda política se rige bajo un enfoque de corresponsabilidad para fortalecer las capacidades organizativas y de autogestión de los propios pueblos. El estado de Guerrero tiene como una de sus prioridades la atención de los pueblos indígenas. Así, en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 se establecen tres líneas estratégicas: pueblos indígenas, autonomía y desarrollo con equidad, reconocimiento de los derechos y cultura indígena y desarrollo autogestivo de los pueblos indígenas. Entre algunas acciones específicas para dar cumplimiento a estos objetivos en relación con los jornaleros agrícolas se pueden destacar: 1. La Secretaría de Desarrollo Social Estatal ha atendido las solicitudes presentadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan Asociación Civil, brindando apoyo a familias deudas por el traslado de migrantes fallecidos fuera del estado, así como en el trámite y obtención de diversos documentos de identificación. La Secretaría de Salud, mediante el Seguro Popular, brinda servicios integrales de salud a los habitantes de 25 municipios del estado, con más del 40% de la población indígena, entre los cuales se incluyen los 19 que abarcan la región de la montaña. A fin de mantener informados a los jornaleros agrícolas migrantes, el Consejo Estatal de Población elaboró la guía de jornaleros migrantes, que brinda datos y números de contacto para cualquier problema que pueda tener el migrante durante su traslado y estancia en los campos agrícolas. Por su parte, la Secretaría de Asuntos Indígenas, como instancia de acompañamiento, actualmente instrumenta el Modelo Intercultural para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mejor conocido como el MIDEPI. Este modelo es un instrumento metodológico que incentiva la plena participación de las comunidades indígenas, además de ser un mecanismo de sensibilidad con enfoque intercultural para las autoridades que atienden esta población. Cabe destacar que en este proceso estuvieron involucrados diversos representantes de pueblos indígenas y de organizaciones de la sociedad civil, entre los cuales se destaca la participación de la Asociación Tlachinolan bajo la Agenda Política para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El MIDEPI cuenta con 9 ejes programáticos. A través del eje denominado Servicios Emergentes de Bienestar Social, se brinda especial atención a los jornaleros agrícolas migrantes indígenas mediante acciones de fomento organizativo, defensa y asesoría jurídica, registro y regularización de identidad jurídica, otorgamiento de apoyos económicos y en especie, así como el establecimiento de una coordinación interinstitucional. En el periodo 2005 a 2009, la Secretaría de Asuntos Indígenas ha otorgado cerca de 30.000 apoyos y servicios directamente para los jornaleros agrícolas, consistente en pago de pasajes y alimentación durante el traslado a los campos agrícolas, traslado de enfermos y fallecidos a sus comunidades de origen, donación de ataúdes, compra de medicamentos, pago de estudios de laboratorio, hospitalización y consulta médica, traslados para recuperar los menores extraviados, casos que se han presentado en coordinación con Tlachinolan, lo hemos realizado. Asesoría y defensoría jurídica. Ante el reconocimiento de las dificultades que enfrentan los jornaleros agrícolas indígenas migrantes, se apoyó la iniciativa surgida de la Asociación Tlachinolan para la constitución del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña de Guerrero, dando acompañamiento a sus gestiones. Cabe destacar que este consejo, con la asesoría de la Asociación Tlachinolan, presentó un proyecto de un plan de atención emergente para jornaleros agrícolas bajo cuatro conceptos básicos que son hospedaje, alimentación, atención a la salud y revisión de los camiones, de las condiciones de los transportes de esos autobuses que los trasladan para el desplazamiento a sus campos agrícolas. El plan contempla propuestas para las distintas instancias de gobierno del orden federal, estatal y municipal para la atención de los jornaleros indígenas. Las autoridades, después de una evaluación de que se le hizo a este proyecto, decidieron aprobar el plan de atención emergente asignando un presupuesto para su ejecución. A continuación se hará referencia a algunas de las acciones específicas. Para ser más exacto, el día 4 de agosto, pero del año 2006, a las 11 de la mañana, inició una asamblea regional, la primera asamblea regional de jornaleros agrícolas de la Montaña de Guerrero, precisamente para revisar estas cuatro demandas, y se determinó invertir para construir y operar un comedor comunitario en la ciudad de Tlapa de Comonfort, que beneficia anualmente a un promedio de 12,000 jornaleros agrícolas de la región de la montaña. De 2007 a la fecha, la Secretaría de Asuntos Indígenas asigna presupuesto cada año para la operación de este comedor. Es importante resaltar que el comedor se atiende de manera coordinada con la Asociación Civil Tlachinolan. A través del programa de defensa y asesoría jurídica se otorgan fianzas a indígenas sujetos de procedimientos judiciales. A la fecha y a petición de la Asociación Tlachinolan, se han apoyado con este programa a 36 ciudadanos indígenas que han sido sujetos a proceso penal. Se estableció el Fondo de Previsión Social para Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas, único en su tipo que existe en el estado de Guerrero, para proporcionarles un seguro de vida que equivale a 10,000 pesos mexicanos y bajo una cuota mínima de recuperación que se les solicita a los jornaleros y jornaleras de 5 pesos en pesos mexicanos. El registro de beneficiarios se realiza durante su tránsito en la unidad de servicios integrales de la ciudad de Tlapa de Comonfort. Este fondo se constituyó con una inversión estatal y federal por parte de la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Secretaría de Desarrollo Social, con un presupuesto de 1,500,000 pesos. Actualmente se han registrado alrededor de 15,000 personas apoyando a 32 familias deudas. Destacamos que la labor de las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental para promover la incorporación de un número cada vez mayor de jornaleros agrícolas que observan los beneficios concretos de este programa. Muchos de estos apoyos se derivan de las solicitudes de ayuntamientos municipales, así como de grupos organizados de la sociedad civil. A partir del año 2005, se estableció un programa pionero en el país, mediante el cual se crean enlaces interculturales que sirven como traductores e intérpretes en lenguas indígenas ante las instancias de procuración y administración de justicia e instituciones de salud de ciudadanos que no hablan el idioma español. Esta atención se proporciona dentro y fuera del estado de Guerrero. Actualmente hay 3 coordinaciones regionales de la Secretaría de Asuntos Indígenas, la región más importante, que es Costa Chica, Montaña y Región Centro, mediante las cuales se busca atender a los distintos pueblos indígenas. Los enlaces interculturales no solo son traductores, sino que son personas que forman parte de los propios pueblos indígenas y que tienen conocimiento sobre la cosmovisión de los mismos. Entre los enlaces hay especialistas en derecho, antropología social y profesores en educación bilingüe bicultural, quienes han prestado sus servicios en la entidad, en otros estados de la República y en Estados Unidos. Inclusive, se apoyó a un connacional en esta ciudad de Washington con la traducción en lengua mixteca. Durante la presente administración, se han realizado 4 foros regionales para el fortalecimiento organizativo y autogestivo de los jornaleros agrícolas migrantes indígenas, destacando un seminario internacional sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, mismo que se desarrolló durante los días 8 y 9 de agosto del año 2006 en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, México. En el año 2008, el gobierno del estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social Federal, ponen en operación en el municipio de Cochuapa el Grande, conocido por todos ustedes por la noticia que han estado apareciendo, como el más pobre del mundo, se estableció la operación del Parque Integral de Desarrollo Productivo para la Montaña de Guerrero. Para ser más exacto, el día 5 de diciembre del año 2008 se hizo la inauguración, cuando yo fui a hacerlo personalmente. Esta acción se constituye como una estrategia para promover la organización productiva de los pueblos, aprovechando los recursos disponibles y con el objetivo de fortalecer el tejido social, generar empleos y contribuir a la economía familiar. Como se observa en la presentación, el gobierno de Guerrero promueve un trabajo de coordinación interinstitucional y civil que permite la instrumentación de políticas públicas que a mediano plazo mejoren las condiciones de los trabajadores jornaleros agrícolas y, en consecuencia, propicie la disminución de los flujos migratorios y el arraigo en sus comunidades. Reiteramos que el Estado reconoce que toda política gubernamental implica que ninguna instancia de gobierno debe de dejar de reconocer las propias capacidades y fortalezas de los pueblos originarios como potencialidades de desarrollo. También existe el compromiso para continuar la coordinación en los 3 órdenes de gobierno, así como otras entidades federativas, a fin de llevar a cabo acciones que atiendan los rezagos y problemas estructurales existentes. El gobierno del estado de Guerrero reitera su voluntad política y disposición para mantener el diálogo y trabajar con organizaciones no gubernamentales indígenas, incluyendo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinolan, en la instrumentación de las acciones que podamos realizar de manera coordinada. Asimismo, entendemos que las denuncias y planteamientos coadyuvan a reconocer necesidades y unir esfuerzos para resolver la problemática social, económica y laboral que enfrentan los jornaleros agrícolas migrantes indígenas. Muy rápidamente, los hermanos indígenas.
Con el tiempo.
Sí, medio minuto. Los señores indígenas que hablan mi lengua originaria del estado de Guerrero y principalmente Cochuapa el Grande, ese día 5 de diciembre del año 2008 me dijeron: Tata Crispín, Kaoshina Vecino, Na Tashina Shu, Nasanandu Sako, Kachinundu, Tranchindu Tinana, Chindu Yakui, Chindu Tikumi. El día 5 de diciembre del año 2008, cuando estuve en Cochuapa Grande, después he estado yendo más, me dicen los señores en la lengua mixteca: Señor Crispín, dile a las autoridades, dile a la gente allá arriba, que nos manden capacitación, que nos manden presupuesto, para que en vez de ir a sembrar chile verde, jitomate y cosas allá en Sinaloa, lo podamos hacer aquí. Y por eso es que transmitimos ahí un parque integral para el desarrollo productivo de Cochuapa, Guerrero. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted y al Estado mexicano. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Quisiera decirles que el comisionado Carozza me ha pedido que lo excuse porque él se va a tener que retirar dentro de algunos minutos, dependiendo de cuánto se extienda la audiencia. Le cedo la palabra entonces al comisionado Menéndez.
Gracias. Bueno, he escuchado de los peticionarios una cuestión sumamente preocupante en este relato de las condiciones de los jornaleros agrícolas migrantes en el estado de Guerrero, y se refiere a la muerte de menores de edad, niños trabajadores, ¿no? en las peores formas de trabajo infantil, como lo determina el derecho laboral internacional. Y también he escuchado con atención y con interés las acciones que se están realizando en el estado de Guerrero, las inspecciones extraordinarias para verificar el trabajo infantil, las condiciones laborales, los planes de atención emergente, la ayuda social que están implementando en el estado, ¿no? Pero me quiero centrar básicamente en el tema del trabajo infantil, en este marco de explotación de la pobreza, porque definitivamente este cuadro que se ha presentado acá es un cuadro que, según mi opinión, es un cuadro de explotación de la pobreza, que es lo que vivíamos también en otra sesión con el Estado de México, que sucede en el estado de Guerrero respecto a jornaleros que vienen a trabajar a los Estados Unidos y que son víctimas, según las denuncias planteadas por grupos de contratistas que explotan precisamente las condiciones de pobreza de los jornaleros en México. Quisiera referirme básicamente a hacer una pregunta al Estado: si en México está vigente el convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima para el trabajo infantil, si está vigente el convenio 182 de la OIT sobre la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, y si en efecto se han ratificado estos tratados, ha habido un desarrollo legislativo tanto en el ámbito federal como en el estado de Guerrero para erradicar las peores formas de trabajo infantil en el estado. Y si, dado que se ha hablado de las inspecciones extraordinarias del trabajo de los menores de edad, estos convenios de la OIT no hablan precisamente de inspecciones extraordinarias, sino de un sistema permanente de inspecciones que permita o que garantice la erradicación del trabajo de los niños y de trasladar a los niños a las escuelas, que estén dotados de acceso a educación universal. Si en el estado de Guerrero se han tomado medidas para establecer inspecciones permanentes que permitan erradicar el trabajo infantil, y no como una mera inspección extraordinaria, sino como una visión permanente. Esas son básicamente las preguntas que tengo para el Estado, especialmente para las autoridades de Guerrero, y en el caso de los tratados, pues, para las autoridades del Estado federal.
Bueno, por mi parte yo quisiera también formular algunas preguntas. Por una parte, quisiera pedirle a los peticionarios que se explayaran más respecto del carácter que tienen los programas, porque ustedes dijeron que los programas eran de corte asistencialista, el Estado dijo que no era así, sin usar esa palabra, pero dijo que no eran paternalistas, que vienen haciendo lo mismo. Hay dos puntos de vista distintos aquí. Yo quisiera saber por qué los peticionarios sostienen que persiste el carácter asistencialista y por lo tanto inconsistente con los derechos humanos de estos programas. En relación con los estados, con el Estado, quisiera preguntarle respecto de un tema planteado por la peticionaria, la perspectiva de género que estaría faltando en los programas. Estuve atento a este punto y me pareció que no hubo mención a eso cuando se hizo la explicación del Estado. Puede que me equivoque, que se me haya pasado, pero si pudieran expresar, señalar al respecto cuál es la situación, de si estos programas tienen o no una perspectiva de género, se los voy a agradecer. Y en particular, había entre diversos aspectos que se señalaron aquí por los peticionarios en relación con la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas migrando en estas condiciones, estaba la ligadura de trompas forzada, o digamos, la práctica forzada como condición para seguir trabajando, y quisiera saber si el Estado está al tanto de esto y qué acciones se están tomando para sancionar lo que ha ocurrido y evitar que se vuelva a repetir. Y por último, quisiera preguntarle al Estado respecto de qué investigaciones judiciales se han conducido y con qué resultado respecto de las violaciones a los derechos humanos señaladas por los peticionarios. Tienen la palabra entonces primero los peticionarios y luego el Estado, 5 minutos cada uno. Pueden allegar información a la comisión por escrito si nos falta tiempo.
Gracias, señores comisionados. Reiterar nuevamente que reconocemos el esfuerzo que el Estado ha hecho para enfrentar la problemática. Reiterar también que los esfuerzos han sido insuficientes, como ellos mismos lo acaban de reconocer, y que la problemática continúa. Consideramos que los programas son asistencialistas o paliativos, porque no están destinados, por ejemplo, a erradicar la pobreza extrema, que es la causa fundamental, ¿no?, de la expulsión de los indígenas migrantes hacia los estados del norte. O sea, la estrategia ha sido un poco errada, ¿no? Se ha, como el mismo secretario de Crispín de la Cruz acaba de mencionar, se ha instrumentado una serie de apoyos que consisten en traslados de cuerpos, que consisten, es decir, atacar la problemática ya en sus consecuencias y no en sus causas. Y una prueba de ello, bueno, es que la problemática actual continúa, ¿no? A pesar de todos estos esfuerzos, que reitero, los reconocemos, continúa el trabajo infantil, la falta de contrato, continúa la pobreza extrema. Cada vez que revisamos los informes oficiales, nos hablan de que Cochuapa el Grande, como comenta el secretario de Asuntos Indígenas, sigue siendo el municipio más pobre en el país.
Sí, principalmente lo argumentamos porque hemos visto como de manera muy concreta en el tiempo que llevamos trabajando con población jornalera y que además así lo hemos requerido a las dependencias del gobierno estatal y a nivel federal, sobre todo en la presencia que deben de tener como para garantizar que este tipo de violaciones de derechos humanos que nosotros ahorita hicimos énfasis en nuestra exposición, pues no se sigan cometiendo, ¿no? Y lo hacemos sobre todo en la situación que hemos planteado del acompañamiento que debería de haber durante los traslados. Como nosotros hemos hecho con ellos los recorridos, y la verdad no es solamente la cuestión que se da en términos de las condiciones que padecen en los lugares a donde llegan, sino, ya lo decíamos, ¿no?, por la falta de contratos que no son de carácter formal y que la legislación no se ha puesto como en materia como para decir qué tipo de contratos se les va a otorgar a este tipo de población jornalera, que derive de ahí todo el otorgamiento de prestaciones sociales de las cuales no gozan hasta el momento. Y no solamente es eso, ¿no?, ya mencionaba ahorita condiciones, y también hablábamos sobre todo sobre las complicaciones que ellos tienen cuando vienen de regreso a sus lugares de origen. O sea que hay muchas ausencias, ¿no? Hay muchas deficiencias y falta la presencia sobre todo de las autoridades en el momento en el que salen. No hay módulos de atención por parte de la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tlapa, en Chilapa, ni en Ometepec, que son las tres zonas en Guerrero. Durante 4 años no ha habido unas inspecciones ahí para la verificación de los documentos de los autobuses con que salen. La atención a la salud que se les da es a través de un técnico que opera ahí solamente por determinado horario, y bueno, todo eso se repercute justamente en el tipo de situaciones que nosotros planteamos, ¿no? Y de ahí es que reforzamos esta cuestión de asentar el carácter asistencial por parte de los programas que atienden a este tipo de población. Y bueno, nada más quisiera retomar el punto que mencionaba el comisionado Meléndez respecto al trabajo infantil. Bueno, nosotros hacemos hincapié en esta fuerte problemática porque nosotros año con año hemos hecho recorridos en los campos agrícolas. En noviembre del año pasado recorrimos 10 campos y pudimos percatarnos de la presencia de niños en estas actividades y que se mantiene de manera muy irregular. A pesar de que se hacen las inspecciones y de que el gobierno a través de programas ha enfatizado la erradicación del trabajo de obra infantil, nosotros lo hemos visto, ¿no? Hay niños trabajando de la misma edad de David, del caso que expusimos, en esta situación, y están de manera irregular. Ahora el salario es complementario de los padres, ¿no? Y no se dan inspecciones de manera debida en esta situación.
Muchas gracias. Tiene entonces 5 minutos el Estado.
Gracias, señores comisionados, gracias, peticionarios. Bueno, digamos, de manera muy breve, vamos a entregar una carpeta con las acciones del Estado. Entonces, digamos, ahí se va a poder observar con mucho más claridad Pero, bueno, yendo un poco a las preguntas puntuales que se han hecho, en primer lugar, sobre la normatividad vigente sobre trabajo infantil, México aprobó y ratificó la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, tratado internacional que junto con la Convención sobre los Derechos del Niño, igualmente aprobada y ratificada por nuestro país el 19 de junio de 1990, expresamente prohíben el trabajo infantil de niños y niñas menores de 14 años. La propia Constitución Política, en el artículo 123, prohíbe la utilización del trabajo de menores de 14 años, disposición que se complementa por el artículo 173 de la Ley Federal del Trabajo. En cuanto, claramente para el gobierno de México, este también es un tema de suma preocupación y al que ha atendido. Entonces, como parte de estas acciones, se reconoce a las empresas que desarrollen acciones a favor de la población jornalera agrícola más allá de las establecidas en ley, a través del otorgamiento de la empresa agrícola libre de trabajo infantil, que distingue a las empresas que cumplan con la obligación de no contratar trabajadores menores de 14 años y tengan esquemas de protección, previsión y seguridad social para los menores de 14 a 18 años, sustentado en prácticas para la erradicación del trabajo infantil, la inclusión familiar de los trabajadores en los centros de trabajo y se caractericen por dar un trato digno a sus trabajadores. También, obviamente, se incrementaron los recursos presupuestales para el programa de educación primaria para niños y niñas migrantes y para la modalidad educativa intercultural para población infantil migrante, porque, como bien hace el Estado, trata de atender las causas que dan origen, ¿no? Entonces, trata de asegurar que estas situaciones de marginalidad no se vayan replicando de forma que vaya generando nuevas condiciones en el futuro para el trabajo infantil. También, en respuesta a una solicitud de asistencia técnica al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo, y como parte de las acciones para combatir el trabajo infantil, se han obtenido el financiamiento de un donante externo para iniciar en 2010 un proyecto de cooperación técnica, cuya duración aproximada se estima en 4 años, el cual contribuirá a la prevención y eliminación de las peores formas de trabajo infantil en la agricultura en México. Digamos, estas son algunas de las acciones que se pueden destacar. También quisiera hacer una aclaración respecto al término inspecciones extraordinarias. Existen inspecciones permanentes, pero derivado de la estrategia para atención de los jornaleros agrícolas migrantes, se fortaleció, y por eso es extraordinarias, no el que no se lleven a cabo permanentes, sino se llevan más de las que se llevaban anteriormente, incrementando cada año el número de empresas agrícolas que se visita. En el 2010 se espera que sean alrededor de 150 empresas de los estados del noroeste y otras partes de la República. Bueno, perspectiva de género. Obviamente, toda la política desde el Plan Nacional de Desarrollo tiene como un eje transversal la política de género y existen programas que informaremos, de los que se encuentra en la carpeta, informaremos más tarde, pero uno de ellos, por ejemplo, es la Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, que contribuye a mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación, impulsando su participación en la toma de decisiones a través del desarrollo de un proyecto productivo. Transmitiremos igualmente el informe anual 2008 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el cual también contiene varios programas enfocados especialmente para la perspectiva de género. Y digamos, es un poco lo que contestaré.
Convenio 182 sobre erradicación de las peores formas de trabajo infantil está vigente en México, porque la pregunta va más que todo por el tema de las inspecciones especializadas. Es decir, no es cualquier tipo de inspección el que obliga a este convenio a los estados partes, sino que es una inspección especializada dedicada básicamente al sujeto especialmente protegido, que es un niño víctima de peores formas de trabajo infantil.
Digamos, le cedo la palabra en ese momento al licenciado Crispín.
Muchas gracias. Pues la verdad es que a mí me da mucho gusto estar en este ejercicio internacional, de carácter internacional, saludando a mi amigo, compañero licenciado Vidulfo Rosales, compañera Margarita Nemesio, y a las dos señoritas que nos acompañan. Me preocupa la ausencia del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, el antropólogo Abel Barrera, porque con él es quienes hemos estado practicando, coordinando.
Perdón, estamos un poco pasados en el tiempo, entonces podemos ser breve para cerrar.
Concretamente, el trabajo infantil va relacionado con una situación cultural también en los pueblos indígenas. Para nosotros, los indígenas, entre más hijos tengamos, desde una visión cultural, es nuestra riqueza. Segundo, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es unificar más nuestros esfuerzos dentro de los tres órdenes de gobierno e impulsar efectivamente una discusión de cuáles van a ser las políticas públicas, qué hacer. Y me preocupa porque dicen los compañeros que es un programa asistencialista. El comedor comunitario para atender a los jornaleros agrícolas surgió de Tlachinolan, surgió del Consejo Regional de Jornaleros Agrícolas de la Montaña. Entonces, si es un programa asistencialista, pues quiere decir que no sirve. Entonces, ¿para qué estamos gastando recursos en un proyecto, en un programa que no funciona? Vamos a tener que hacer la revisión, el análisis, y muchas gracias a ustedes.
Bueno, les agradecemos la intervención a los dos participantes y nos pueden hacer llegar información por escrito posteriormente. Levantamos la sesión de la mañana.